Pues Alberto, mire la información que me manda un profesor. Un profesor. Y me dice lo siguiente sobre el nuevo ministro de Comercio. Él se llama Germán Umaña Mendoza. Lazos consanguíneos con el histórico cura Camilo Torres.
Sí, señor.
El padre del nuevo ministro Germán Eduardo. Umaña Mendoza, sí. Don Eduardo Umaña Luna, un sociólogo y reconocido académico, primo del cura Camilo Torres, coautor de un libro que se llama La violencia en Colombia.
Ese es el libro padre, más importante.
El padre del cura Camilo Torres fue un médico pediatra, Calixto Torres Umaña.
Así es.
El hermano del nuevo ministro, Germán Umaña, fue el abogado y académico reconocido defensor de derechos humanos, Alberto, amigo suyo, Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en 1998 en su oficina, una cosa terrible.
Lamentablemente.
La recuerdo perfectamente, estábamos en Caracol, en 6 AM. El presidente Petro es economista del externado, y las directivas y estudiantes del externado le hicieron hace poco un homenaje. El externado estará representado en el gabinete también por Mary Gutiérrez, que es la ministra de las telecomunicaciones, y a quien escuchamos esta mañana, al doctor Osuna, que es el ministro de Justicia. Así de que al nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor Germán Umaña Mendoza, lo saludamos. Ministro, buenos días, felicitaciones y muchos éxitos.
Doctor Alberto, un placer escucharlo. Esa presentación que usted ha hecho rescata, y doctor Julio, esa presentación que usted rescata la historia de mi familia y la historia mía como profesor de la Universidad Nacional. Mi padre, Camilo, era muy chiquito, yo era católico. Camilo era el capellán de la Universidad Nacional, y como usted bien ha dicho, era el hijo de Calixto Torres Umaña. Fundaron la Facultad de Sociología juntos con Orlando Falsborda, Camilo Torres Restrepo, Virginia Gutiérrez, bueno, tanta gente importante, pero todo lo que le quiero decir es que en el ADN nuestro está el humanismo social, la justicia social, y la importancia de trabajar en el desarrollo productivo para asegurar que la inequidad sea cada vez menor en Colombia. Muchas gracias por la presentación, porque me siento profundamente orgulloso de mis antecedentes familiares, que no son prontuarios, son antecedentes intelectuales.
Intelectuales, de sociólogos, y muy orgullosos de que usted sea el ministro. Ministro, pero usted aterriza en una cartera en donde pues usted puede hacer aportes importantes por la igualdad y por tratar de nivelar esas profundas diferencias sociales que hay en el país. Pero igualmente a usted le espera una cartera de negocios. Y uno de los temas de negocios que usted va a tener que enfrentar es algo que ha rondado mucho en las preocupaciones del presidente Petro. Es el tema de los tratados de libre comercio. ¿Usted es partidario de renegociarlos y en qué términos?
Julio, la verdad, hace 24 horas me llamó alguien a decirme que si me interesaba el Ministerio de Comercio Exterior y que si yo estaría dispuesto a aceptarlo. Por supuesto, dije sí, pero me volví a enterar ayer por la prensa del nombramiento. Entonces, la verdad, me toca mirar con especial seriedad y con la aunencia del presidente Petro y sus instrucciones un poco hacia dónde nos vamos a dirigir en diferentes temas. Con mucho gusto voy a darles estas respuestas, pero básicamente sí quiero contarle una cosa. Primero, el Ministerio de Comercio Exterior tiene tres áreas. La primera área es la de comercio exterior y políticas públicas internacionales. Y por supuesto, usted empleó la palabra exacta, nosotros tenemos que buscar equilibrio. La ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio en 1994 se dio cuenta de los desequilibrios que existían y lanzó la ronda del desarrollo. Esta es la hora, después de 30 años, que no han hecho nada. Hay que rescatar todos los aspectos multilaterales que fueron planteados y vamos a tener que revisar los resultados de la política comercial y de inversiones en Colombia para buscar una internacionalización con rostro humano y competitivo. En segundo lugar, pues por supuesto, nosotros estamos hablando de generar en el mediano plazo la sustitución de una economía extractivista por una economía productiva en otros sectores. En el viceministerio de industria, que se llamará así en el futuro, lo que estamos haciendo es un trabajo profundo, lo que estaremos haciendo es un trabajo profundo para la generación de valor agregado, de incorporación de progreso técnico, de transferencia de tecnología, de negociación de las inversiones para ese valor agregado y de fortalecimiento de la empresa, como lo dice una economía de negocios, de la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa, para que puedan responder con una mayor oferta y con una más y una mayor inserción en esa economía internacional, generando demanda en el país para poder establecer ese círculo virtuoso entre mayor oferta y mayor demanda. Y en tercer lugar está el viceministerio de turismo, que es muy importante, y en ese viceministerio de turismo, pues el objetivo del presidente Petro es fundamentalmente el turismo sostenible. Y esto está directamente relacionado con el proceso de paz. La voluntad del presidente de trabajar con las regiones, con las comunidades, con los conocimientos ancestrales, con todas esas regiones tan olvidadas pero maravillosas de nuestra geografía nacional, y en donde el proceso de paz se vuelve lo fundamental para que esas comunidades, como dice la vicepresidente, puedan vivir sabroso, pero que puedan generar los recursos necesarios para hacer un desarrollo sostenible del turismo.
Señor ministro, antes de seguir con estos temas tan interesantes, usted dijo algo al comienzo de esta respuesta que me llama la atención. Es que a usted lo llamó hace 24 horas alguien para plantearle la posibilidad del ministerio. ¿Eso quiere decir que usted sobre el ministerio en esa primera llamada no había hablado con el presidente?
Con el presidente directamente no, pero usted recuerda que yo fui parte del comité TEMPAL. Entonces, en el comité de empalme, pues estuvimos trabajando con la ministra Lombana, una mujer extraordinaria y muy, muy transparente. Y en ese trabajo, pues hicimos todo el análisis del ministerio. Entonces, recibimos noblemente toda la información y se la comunicamos a quienes dirigían el equipo de empalme y al presidente Petro.
Sí, ministro, si hay algún tema del que usted sabe muchísimo es con las relaciones comerciales y el tema de Venezuela. Viene de trabajar esos temas y ahora pues con esta reapertura que habría de la frontera, pues era una de las prioridades de su cartera como ministro de Comercio. ¿Cuál es esa línea que usted va a dar para poder hacer esa reapertura comercial entre ambos países?
Claramente, gracias por informarse tanto. Yo tuve el privilegio de estar desde la Junta del Acuerdo de Cartagena como jefe del Departamento Industrial cuando hicimos la apertura con Venezuela en la zona de libre comercio en el año 90. Después tuve el privilegio de estar en la Unión Europea después de la muerte de Eduardo, entre otras cosas, que yo era vicerrector de la Nacional y tuve que salir del país, pero salí a un exilio de oro a la oficina como director de la misión comercial de Colombia ante la Unión Europea, y después regresé en el 2002 al 2003 a la Secretaría General de la Comunidad Andina para, a mi regreso también después de un periodo en otras actividades, ser presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana. En concreto a su pregunta, que es muy pertinente, pues en primer lugar está la apertura de las fronteras para el transporte vehicular, porque ya la apertura de la frontera norte de Santander-Táchira está abierta para las personas, pero sobre todo lo que me llena de orgullo, a los estudiantes de las dos de norte de Santander y de Táchira. Ahora es necesaria la apertura vehicular y no se le olvide a usted que desde el punto de vista legal e institucional, por los decretos que existen en Colombia y Venezuela, esa frontera está abierta, por lo tanto tenemos que llegar a una solución muy rápida en el tema de transporte vehicular de mercancías, lo que servirá para combatir contrabando y prácticas ilegales. Es mejor pasar por una frontera abierta, institucional, legal, que por las trochas, como está pasando. Y sí, ya las otras cosas corresponden a la Cancillería, al señor Canciller, en los temas que está adelantando en materia diplomática, relaciones que serán o no restablecidas de acuerdo a su sano criterio, las relaciones consulares y, por supuesto, las relaciones de seguridad en los dos países. Lo que compete al Ministerio es la apertura de las relaciones de personas y comercio.
Pues, ministro, a propósito de eso, porque sin duda, si en algo creo que había una coincidencia general entre los candidatos presidenciales, era la necesidad de reabrir esas relaciones, porque el impacto económico ha sido nefasto en la zona y es una gran oportunidad para los empresarios colombianos, que creo que estarán muy entusiasmados con esta posibilidad. Hace poco aquí hablamos con el ex embajador Ricardo Lozano y él nos dijo, eso está muy bien, pero eso no es tan sencillo, porque, como yo le decía a él, reconstruir lo destruido es complicado, son comités, son acuerdos nuevamente, son muchas reuniones que se tienen que establecer para muchos temas de orden técnico que no son fáciles, y nos planteaba el doctor Ricardo Lozano. ¿Cómo mira usted eso? Porque no es simplemente abrir la frontera y que pasen los carros, sino que eso tiene implicaciones mucho más grandes.
No, mire, uno tiene que empezar a reconstruir la confianza con el gobierno venezolano. Los procesos se deben hacer primero a Ricardo Lozano, un saludo que yo lo quiero mucho, ex embajador de Colombia en Caracas. Pero hay temas económicos y comerciales. Mire usted la China y los Estados Unidos, que han tenido dificultades en todo, y menos en ciertos aspectos comerciales, en otros sí, pero en la mayoría de los aspectos comerciales y económicos. Y parte de la reconstrucción de la confianza, sobre todo en la frontera, es empezar a bajar esa brecha inmensa que existe entre Caracas y Bogotá y norte de Santander y el Táchira, donde los niveles de pobreza son inmensos con respecto al centro del país, el ingreso per cápita es la mitad, donde el desempleo y el subempleo está, el subempleo 25 puntos más altos. Entonces, esa es una primera etapa, reconstruir la confianza en la materia económica y comercial para permitir cerrar la brecha entre las naciones y las regiones en los indicadores sociales. Por supuesto, hay una agenda que debe fijarse de mediano plazo, donde se incorporarán todos esos importantes temas que usted está mencionando, pero poco a poco va uno reconstruyendo la confianza y le va dando, sobre todo, institucionalidad en el marco de los acuerdos internacionales, en el caso comercial, la OMC y el acuerdo de integración de la LADI, el acuerdo 28 de la LADI, donde podemos reconstruir toda la base de esa relación. Y además esto no va a ser tan rápido desde el punto de vista comercial como se imaginan, porque resulta que tenemos que contribuir a la recuperación venezolana en su oferta, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado fue 6%, de este año estará en el 20%, pero del 2015 hasta el 2020 había caído el 75%. Entonces, con tranquilidad, pasando etapas, porque uno puede adoptar un método inductivo, deductivo, o pensar que todos los aspectos los debe tratar al mismo tiempo. No, hay que construir una agenda, y me imagino que el señor canciller, no me imagino, estoy seguro que el señor canciller ya está pensando profundamente en la constitución de esa agenda.
Ministro, yo me devuelvo. Tuve el privilegio de conocer a Camilo Torres y a Eduardo Umaña Luna en la Cámara de Representantes con Alberto Dangón, y recuerdo la capacidad de humor que aplicaba a sus planteamientos. A pesar de las diferencias ideológicas, logré tener una relación con él, no muy cercana, lamentablemente, porque mi edad no daba para tanto, pero sé que se trataba de una de las personas más importantes en la investigación sociológica del país. Prácticamente creó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional con Camilo Torres. Mi pregunta, por eso digo que me devuelvo, es a los acuerdos comerciales, porque veo por su formación y por las respuestas que nos ha dado, que usted considera naturalmente que para formalizar las negociaciones con los países con los que nos interesa tener exportaciones e importaciones son los acuerdos comerciales, independientemente de si va o no a renegociar los existentes?
Básicamente lo que hay que recuperar es los equilibrios. Porque es que, mire, los acuerdos comerciales no son otra cosa que mirar cómo está el tema de la liberalización y los compromisos en mercancías y en servicios. ¿Cómo está el tema de la liberalización en materia de inversiones? ¿Cómo está el tema de la liberalización en materia de tránsito de personas, reconocimiento de títulos, homologación? ¿Y cómo están los temas de solución de controversias en tribunales de arbitramiento? ¿Y cómo está el tema en materia de propiedad intelectual? ¿Y cuál es el equilibrio entre los grados necesarios de monopolio o oligopolio que le dan por patentes, por marcas, por derechos de autor a las grandes empresas multinacionales, y cómo hacemos el equilibrio en materia de control de abuso de posición dominante de mercado? Entonces, fíjese usted, en esto hay que, como usted dice, el hecho de que investigadores maravillosos como Camilo, porque era un investigador maravilloso a pesar de su corta edad, sus trabajos sobre Bogotá y sobre las comunidades eran maravillosos, los trabajos de mi padre, los trabajos de Orlando Fazbord, tienen que conducir fundamentalmente, y en eso nos encontramos, aunque yo sea economista y ellos sociólogos, que hay que construir los equilibrios para poder manejar las diferencias que existen en los coeficientes de Gini entre los países. Gini es los coeficientes de desigualdad. Tenemos que recuperar la esperanza, tenemos que recuperar el equilibrio, y como usted también lo dice con tanta claridad, tenemos que recuperar el sentido del humor para poder hablar con nuestros pares internacionales con el debido respeto, pero con la debida firmeza, para que podamos recuperar en esas conversaciones amables el equilibrio.
Señor ministro, durante la campaña, el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que iba a subir los aranceles a las importaciones de algunos productos, entre ellos algunos alimentos que se producen en Colombia, para impulsar la producción interna. Sin embargo, pues ustedes se van a encontrar con una inflación que este año ya llega a dos dígitos y que en alimentos pues ya llega a más del 24%. ¿Usted no considera que ese incremento, ese potencial incremento en los aranceles podría disparar aún más la inflación?
Lucas, yo quería pedirte un favor y pedirle a todos los periodistas, pues con mucho gusto yo quería saludarlos, estar a sus órdenes, pero que me den la oportunidad de, a partir de mañana, que me posesione, poder respirar un poquito y poder responder esas preguntas tan profundas. Solamente quiero decirle una cosa. Si nosotros no empezamos a recuperar la soberanía alimentaria para poder equilibrar las importaciones y las exportaciones y la producción nacional, pues no vamos a tener muchas oportunidades de controlar la inflación. Fíjese usted ahorita que en el entorno mundial aumentaron los precios de los alimentos, y eso es la mayor explicación de la inflación en Colombia. Entonces, ese equilibrio entre importaciones que son necesarias y rescatar temas de soberanía alimentaria y ciertos productos alimenticios que podemos manejar, pues va a ser otra vez buscar el equilibrio entre lo internacional y lo nacional.
Ministro, esta es la última pregunta, abusando pues de la improvisación del cuestionario, cuando usted no ha llegado a su oficina y solo hace 24 horas supo que iba a ser ministro. Pero hay un tema que me ha parecido muy interesante, y es el de la discusión de los ingresos del país. Tenemos unos ingresos fantásticos por cuenta de Ecopetrol y el tema energético de carbón, de gas y de petróleo, pero eso en este gobierno va a cambiar progresivamente, pero va a cambiar. Y una de las alternativas está en su cartera, que es una alternativa fascinante, porque somos el mejor país del mundo en muchos temas que tienen que ver con el turismo. Pero, lamentablemente, la falta de una paz total ha sido un obstáculo para que el turismo pueda tener las dimensiones de vecinos, como en Costa Rica, como en México, como en Ecuador. Nosotros pues estamos vaciados porque sí, tenemos el mayor número de mariposas y de orquídeas y de paisajes y de mares y de bellezas y de ríos y de colores. Y tenemos todos los pájaros del mundo, pero tenemos un problema de percepción por cuenta del conflicto interno. Eso se traduce en millones de visitantes que podamos tener. Seguimos teniendo muy bajo ese número, y multiplicarlo así sea por dos, pues es un reto monumental. ¿Qué tan optimista es usted de que el turismo a mediano plazo pueda reemplazar un poco el tema de los ingresos de esa energía que contamina el mundo?
Julio, es un factor muy importante, y fíjese usted, es la paz, la paz, la paz, la inversión en los territorios, la inversión en las regiones, pero ya hay muchísimos esquemas que se hicieron desde el anterior gobierno, donde las comunidades se han organizado para un turismo sostenible. Yo creo que paz, por una parte, y profundizar en el proceso de paz, inversión social, inversión para el desarrollo productivo, para reemplazar ese terrible flagelo de los monocultivos de la coca, y en general en potenciar ese maravilloso capital humano que tenemos en las comunidades de los municipios, si van a conducir a no sé cuándo, ni sé cómo, ni sé cuándo, pero en general es un proceso, un círculo virtuoso que va a ser inevitable para colocar a nuestro país en el entorno del turismo internacional. Recuerde usted en las imágenes de García Márquez con sus mariposas amarillas y su remedio en la veña elevándose en el cielo cuando se ve la inocencia. Quisiéramos nosotros que otra vez Remedios bajara a la tierra, se llenara de mariposas, nos llenáramos de paz y nos llenáramos de desarrollo en esa justicia social de la que usted habla, Julio.
Profesor Umaña, celebro muchísimo su nominación y nombramiento. Nuevamente le deseo muchos éxitos y ojalá que estos micrófonos puedan contribuir a que usted le vaya muy bien.
Muchas gracias y les mando un abrazo a todos. Y me perdonan que no haya respondido todo, pero es que a veces uno no tiene la capacidad, antes de posesionarse, de poder hablar de temas tan importantes como los que ustedes han abordado.
Sí, no, y también la imprudencia de esas preguntas tempranas, no, pero así es el oficio, así es el oficio. Doctor Umaña, muchas gracias, profesor.
Bueno, que estés muy bien, muchas gracias.